noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 18 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Por lo pronto, pausa. Me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando, que esa es una obligación que tengo, el luchar por la justicia y por la democracia.
Consejera, buen día.
Consejera, buenos días.
¿Ya recibieron la notificación del INE?
No, todavía no.
El pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tiene en sus garritas 1.400 millones de pesos. ¡Ya los desenmascararon!
Todo indica que Xóchitl Gálvez también es cabeza de la mafia inmobiliaria y eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía de la República, que investigue si es ella una exitosa emprendedora o es una política corrupta.
El Frente Amplio por México ha abierto el sistema. Fírmale a Krill, es un hombre inteligente, es un hombre que ha demostrado que la ley es la ley.
Sí, pues es un lapsus. Así sucedió y así hay que reconocerlo, hay que responderlo de alguna manera. Esa no fue la manera correcta.
Decido tomar yo esta historia porque creo que refleja algunas cosas de Claudia Sheinbaum que nos sirven para entender la manera en la que ella ve el servicio público. Uno, cálido y cercano a la gente. Dos, de cara al pueblo. Tres, eficiente y práctico.
Porque la letra T de 4T no es de transformación, es de tráfico de influencias. Y les voy a dar varios ejemplos. Zoe Robledo, Pío y Martín López Obrador, Riobó, Felipe Obrador y sus contratotes, Carlos Lomelí, Manuel Bartlett, Segalmex.
Lo que yo sí pongo a discusión es que estemos debatiendo o vayamos a aprobar en este momento una licencia retroactiva para que falte en el pasado. Es decir, se va a subir en el DeLorean de Back to the Future para ir al pasado y poder ausentarse.
Nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud de prórroga. Para estos efectos vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo.
Denunciamos con profunda tristeza, indignación y rabia que los crímenes contra periodistas no cesen. En el actual gobierno ya suman 49 crímenes contra nuestros colegas.
La gente dice que mi hermano se pudo parar y lo remató. Quiero justicia para mi hermano. No los quiero bien chingones en la calle y mi hermano en el hoyo.
Estamos estimando que vamos a iniciar con la primera parte, la primera etapa de operación de este tren el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec a Lerma en el Estado de México.
En el sector salud de 2021 a 2023, 19 empresas han incurrido en actos de colusión.
Pasé momentos verdaderamente difíciles en el océano y solo necesito descansar y comer porque estuve mucho tiempo solo en el mar.
Y en la música va a estar con nosotros Soda Stereo y también Carmen Linares, también Mijares, Roberto Sandoval, Ana Torroja. Y es que recibieron hace unos días el premio Excelencia Musical del Grammy Latino, premio que será pues entregado el próximo 12 de noviembre. Y bueno, pues conocimos las ternas y conocimos a los ganadores. Vamos ya a la pausa comercial. Y vamos a regresar con la historia de Cuautitlán Izcalli, la agresión en un kinder. En el Frida Kahlo ya fueron detenidas dos personas que agredieron a una maestra y obligaron a pedirle perdón ante su hijo. Hablaremos de eso, de lo que está ocurriendo en el Frente Amplio, la decisión del tribunal. Por supuesto, esta historia apasionante de Timothy Zadok, el pues navegante de Australia. Eso y mucho más juntos al regresar.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país. En unos minutos más estaremos en Cuautitlán Izcalli. Y en esta historia, una historia que irrumpió en redes sociales hoy por la mañana, de una agresión a una maestra por parte de una mujer acompañada de un hombre que la amaga con un arma, van acompañados de un niño. El video se hizo viral en las redes sociales, ya hay información sobre que fueron detenidos los presuntos agresores, ya la maestra fue a declarar, así que bueno, pues vamos a estar atentos a esa historia, como también muy atentos a lo que va a ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay un proyecto de sentencia que todo hace indicar, que lo realiza Yanine Otálora, que puede invalidar la convocatoria del Frente Amplio por México. Andrea Meraz, tú tienes información, te saludo, buenas tardes.
Así es, Jaime, por considerar que la convocatoria del Frente Amplio por México se estaría haciendo un fraude electoral, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora, plantea un proyecto en el que busca prácticamente invalidar todo el acuerdo y con ello que se detengan las actividades para obtener el apoyo de las militancias del PRI, del PAN, del PRD, los que se suspendan los actos, los recorridos y también de la propaganda de los participantes. Dice este proyecto de la magistrada que es importante advertir sobre la exposición de los aspirantes al cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México y de la persona que resulte vencedora del proceso. En este momento implicaría una vulneración a los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda electoral. La discusión de este documento se prevé que sea el día de mañana, miércoles, durante la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y es que dice la convocatoria denunciada no solamente constituye un acto intrapartidista, sino por el contrario es un acto paralegal con consecuencias para el sistema electoral. ¿Qué es lo que puede pasar? Esta denuncia, Jaime, para darle un poco de contexto, fue presentada por miembros del Partido del Trabajo, así como lo hiciera hace unas semanas Jorge Álvarez Máynez al poner una queja contra Morena a través de un juicio ciudadano. Es algo similar a lo que se estaría viendo el día de mañana. Sin embargo, en la sesión pasada del Tribunal Electoral se desechó este juicio ciudadano de Jorge Álvarez Máynez y probablemente por los motivos que los magistrados consideraron en la sesión pasada también podría desecharse este proyecto. Sin embargo, es importante pues el posicionamiento que da la magistrada Yanine Otálora, que es decir, sí hay fraude a la ley cuando se hacen este tipo de actos, Jaime.
Bueno, pues muy pendiente de la decisión, una decisión que estará por tomarse y lo que se conoce es parte de este proyecto, que es lo que ha sido noticioso en estas últimas horas. Pues gracias, Andrea, muy pendientes de ello y también pues atentos a lo que está ocurriendo alrededor de la Consejería Jurídica y todo lo que tú ayer revelabas con información de muy buena fuente, que ya hoy se aclaró mucho de la manera en la cual se le informó o no se le pudo informar a la Presidencia de la República lo que había decidido con las medidas cautelares en contra del presidente López Obrador. Gracias, Andrea, cuídate mucho, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Y en la línea telefónica se encuentra Marco Antonio Baños, él es profesor de la UNAM, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio, salvo conocer bien el proyecto, salvo entender también y, bueno, estar atentos a cómo se va a desarrollar la discusión al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué decir de eso primero que conocemos? Marco Antonio, buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes, un saludo para el auditorio. Mira, es el proyecto que presenta la magistrada Yanine Otálora es congruente con el otro proyecto que presentó respecto de Morena, donde igualmente consideraba que se trataba de una especie de precampañas adelantadas y por tanto proponía que se declararan detenidas, que se suspendieran todas las actividades del ejercicio de Morena, y ahora pues en una circunstancia similar está planteando la misma situación. A mí me parece que es congruente el argumento de la magistrada Yanine Otálora, que en el otro tema pues consideró lo mismo y planteó exactamente lo mismo en el pleno. Entonces, Yo diría, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que mañana cuando se discuta este asunto en el pleno de la sala superior, lo más seguro es que el proyecto no tenga mayoría de votos. Así ocurrió con el caso de Morena y creo que esta va a ser exactamente la misma situación en el caso del Frente Amplio por México. Uh-huh. Entonces, yo creo que no van a detener el ejercicio. La mayoría de los votos de los magistrados, en mi opinión, podría ser a favor de que no se apruebe el proyecto de la magistrada, reconociendo desde mi óptica, desde mi análisis jurídico, que la magistrada es congruente con lo que ya hizo en otro momento.
Entiendo, Marco Antonio. Y en el ejercicio y en las diferencias que existe entre un lado y el otro, lo que está sucediendo con Morena, Partido Verde y PT, versus lo que está ocurriendo con el Partido de la Revolución Democrática, PRI, PAN, ¿qué diferencias hay sustanciales que hacen diferente cada uno de estos ejercicios?
Pues mira, hay varias cosas. La primera es que al final de cuentas, ya hoy la Comisión de Prerrogativas del INE y el Pleno del INE lo hará el próximo jueves, están aprobando el convenio de frente político que suscriben el PRI, el PAN y el PRD. Eso, en mi opinión, brinda de mejor manera en términos jurídicos el ejercicio que está haciendo el Frente Amplio por México, a diferencia de Morena, que lo circunscribió a un proceso interno y que el propio tribunal ha dicho que se trata de actos internos del partido de Morena. En este caso, el Frente Amplio pues está en la búsqueda de este coordinador, de este responsable de lo que va a ser la construcción del Frente Amplio por México. Esa es una primera diferencia. La otra diferencia es que este ejercicio tiene una especie como de árbitro construido a partir justamente de las cláusulas del convenio de Frente, que permitió construir este comité organizador y donde estamos invitados por las organizaciones ciudadanas y por los partidos, siete personas que tenemos trayectoria en los temas electorales y que de alguna manera llevamos, déjame poner unas comillas, Jaime, una especie de arbitraje de este procedimiento. El otro tema es que a diferencia de Morena, aquí sí hay debates, va a haber debates, no hay un despliegue territorial como lo que están haciendo los aspirantes en el caso de Morena, que llevan una campaña larga, incluso en la convocatoria de 70 días. Aquí será una recabación de firmas de apoyo que durará 20 días. Y también pues el tema de que se ha establecido con toda claridad que se debe rendir cuentas del ejercicio. Lo que gasten los partidos en la organización del evento se informará al INE, pero lo que por su cuenta gasten los aspirantes lo tienen que reportar primero al comité organizador y nosotros lo reportaremos al INE para que haya absoluta transparencia con el manejo de esta información. Ahora, otro detalle que veo también claro, no va a haber votación en el caso de Morena, solo son encuestas. Acá es una combinación de encuestas y una votación abierta que será el día 3 de septiembre.
Marco, entonces todos los asideros legales, todos los pequeños recovecos o interpretaciones legales que pudiesen tumbar, permíteme utilizar el término, el ejercicio del Frente Amplio, ¿están cerrados? ¿No hay espacio para alguna interpretación que pueda llevar a detener este ejercicio?
En mi opinión, no hay manera de que lo detengan. Tendrían que ser absolutamente incongruentes la mayoría de los magistrados, porque te vuelvo a repetir, este tema ya se los plantearon respecto de Morena y también te lo he comentado y a tu respetable auditorio en otro momento. Me parece a mí que son mucho más claras las precampañas en el caso de Morena que en lo que está haciendo el Frente Amplio por México. Aun y cuando los dos ejercicios están adelantados al arranque del proceso, hay estas diferencias que ya comentamos. Entonces veo muy complicado que el tribunal ordene que se detenga el ejercicio del Frente Amplio por México. Creo que más al contrario, darán la oportunidad simplemente de ratificar que no se hagan llamados al voto, que no se presenten programas de gobierno, que no se ostenten, esquemas parecidos a los de las elecciones cuando están contendiendo los partidos políticos. Entonces, yo no veo la manera en que pudiera ser declarado como un procedimiento ilegal y que por consecuencia se detenga. No va a ser el caso. Tengo la impresión de que el tribunal será congruente con lo que ya hizo respecto de Morena.
Por último, ¿cómo va el ejercicio de las firmas? Ya la plataforma está operando al 100%. ¿Ya no hay retrasos? ¿Ya no hay ningún problema, Marco?
No, hasta el momento ya la plataforma, desde ayer en la madrugada, se restableció. Hoy empezaron ya los promotores de las firmas de apoyo de los aspirantes a recabar esas llamadas simpatías en la invitación que hicimos y está funcionando mucho mejor. Detalles muy menores que todavía se están arreglando, pero al final de cuentas ya está funcionando. Se aligeró mucho el procedimiento y por consecuencia se agilizó también la forma en que se registra la gente.
Pues Marco, gracias por estos minutos y atentos a las decisiones que se tomen en el tribunal y por supuesto también muy pendientes a la manera en la cual se está desarrollando la cómo se están recabando todas las firmas de los 12 perfiles que todavía siguen anotados en este ejercicio. Cuídate mucho, Marco. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Muchas gracias. Un saludo para todas y todos.
Hasta pronto. Es Marco Antonio Baños. Él es profesor de la UNAM y ex consejero del INE. Él es miembro de esta comisión también que está haciendo el Frente Amplio por México para poder llevar a cabo este ejercicio democrático de los 12 perfiles que están anotados para, pues, apuntarse en lo que viene en el 2024.
Juntos con Jaime Núñez.
Y la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de la República le ha solicitado al Instituto Nacional Electoral evitar actuaciones arbitrarias. ¿Por qué? Ayer el organismo que lleva a Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral, dio a conocer que no se había podido notificar la resolución sobre lo que estaba sucediendo en torno al presidente López Obrador, la senadora Xochitl Gálvez, porque se encontraban de vacaciones. La instancia fue informada de que se encuentran de vacaciones y será hasta final de mes cuando se recupere su actividad. La consejería envió una nota aclaratoria y mencionó que desde el 2 de junio pasado se ha publicado en el Diario Oficial la suspensión de plazos y términos legales de la dependencia, pues se van a realizar su primer periodo vacacional del 14 al 31 de julio. En medio de todo esto, hoy en un evento ahí donde el presidente López Obrador pues ha mencionado en varias ocasiones desde la mañanera el tema que tiene que ver con Xochitl Gálvez, pues estuvo presente la consejera jurídica María Estela Ríos, que se encuentra de vacaciones, pero fue a este evento de la Presidencia de la República.
Consejera, buen día.
Consejera, buenos días.
¿Ya recibieron la notificación del INE?
No, todavía no.
Oye, ¿por qué argumentaron que estaban de vacaciones, consejera?
Estábamos de vacaciones.
¿Ya regresaron hoy?
No, seguimos de vacaciones.
Bueno, pues siguen de vacaciones. Ahí se vio clarito y se escuchó más. Vamos a la pausa. 5:20, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
You know, I'm just gonna eventually get home, of course, and just take it easy, you know.
Do you still love the ocean?
Absolutely, yeah, I love the ocean.
Es el testimonio de Timothy Lindsay de Shaddock, 54 años de edad, marinero australiano que logró ser rescatado por un barco atunero mexicano, el María Delia, luego de estar a la deriva 3 meses en alta mar. Lo único que lo acompañaba era su perrita Bella y las ganas de vivir. Sobreviviente de cáncer, Timothy Shaddock partió de La Paz en Baja California y fue localizado de manera, pues, milagrosa en medio del inmenso, inmenso mar. Me da mucho gusto poder saludar a Antonio Guerra. Él es director general de Grupo Mar. Grupo Mar es dueño de la marca Atunes Tuni, a quien recibo con mucho agrado. Antonio, pues qué historia, ¿no? Qué historia, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Sí, una historia, pues casi de un milagro, de buena suerte para el señor Timothy, porque él ya estaba en un momento precario, ya no tenía alimentación, vivía del agua que recolectaba cuando pasaba alguna tormenta, y sinceramente es un golpe de buena suerte haberlo ya traído a puerto. Hoy llegó a Manzanillo, Colima.
¿Cuándo lo encontraron? ¿Cuándo lo encontró el buque María Delia, propiedad de ustedes, de Grupo Mar?
Yo recibí una llamada de la tripulación el jueves que me indicaron que estaban encontrando un barco a la deriva y que en ese barco había un náufrago. La indicación fue de subirlo a bordo, darle primeros auxilios, administrarle la ingesta, porque cuando llevas tanto tiempo sin comer o tomar agua, hay que cuidar mucho la forma en que se le suministra. Estamos asesorados por la autoridad y por los doctores de la misma planta. Y bueno, seguimos su recuperación. el barco estaba ya en camino a Manzanillo. Los barcos atuneros salen a pescar entre 40 y 60 días y este barco ya estaba casi lleno cuando encontró al señor Timothy. Entonces ya venía rumbo a Manzanillo. Para darnos una idea de dónde estaba, imaginemos una línea recta de Manzanillo hacia Hawái y estaba a 1200 millas en medio del océano.
Eso en una dirección, por ejemplo, poniéndola en punto de tierra, ¿de dónde? ¿De la Ciudad de México a dónde? ¿O de Jalisco a dónde? ¿De Guadalajara? Vaya, para darnos una idea un poco más certera de lo que estamos hablando, Antonio.
Pues mira, si agarramos Manzanillo, Colima como el puerto base, yendo al oeste, a un poco al noroeste, es donde se encontraba.
Vaya. Estaba muy lejos
en aguas internacionales, donde sinceramente no hay mucho tráfico marino, y el señor pues ya no tenía víveres, no tenía radio, obviamente, si no lo habían encontrado mucho antes, y bueno, con la alegría de que está bien, está sano y ya está en México.
Sí, Antonio, ¿lo encontró el helicóptero o lo encuentra directamente el barco María Delia?
Mira, Jaime, te cuento. Los barcos llevan muchos aparatos tecnológicos para encontrar el cardumen, el atún que están buscando. Entre ellos llevan radares y sonares, y estos radares lo que están buscando son objetos en el agua donde pudiera haber un comienzo de vida. Cuando detectan algún punto donde les interese ir a investigar, se manda el helicóptero, que es más rápido y más ligero, para ver si encontrasen algo. El helicóptero sobrevuela este catamarán que estaba medio hundido y se percatan de la existencia del náufrago de Timothy y de su perrita Bella. Entonces el helicóptero fue quien lo encuentra gracias a la tecnología que llevamos en los barcos.
Entiendo. Fue gracias al sonar y al radar y a todo este equipo que me imagino es de última generación. ¿Un barco que cuántos años tiene dentro de su flota, Antonio?
Este es un barco de los más antiguos, tiene 50 y pocos años. Es un barco que estamos de hecho renovando. Llegó un barco nuevo hace pocos meses para renovar esa flota y está en una travesía normal que salió a pescar y estaba buscando atún para regresar a Manzanillo.
¿Cuánta tripulación tiene un barco con las características del María Delia? Estamos platicando con Antonio Guerra, él es director general de Grupo Mar. Grupo Mar es dueña de la marca de atunes Tuni, quien por fortuna y como un acto divino y de milagro, localizaron a una persona que estaba 3 meses perdido en el océano. ¿Cuántas personas navegan en ese barco, Antonio?
Mira, Jaime, en un barco van entre 25 y 28 tripulantes, incluyendo un observador internacional, el cual cuida que hagamos todo dentro de la ley, registra obviamente los lances, el tipo de pescado, dónde fueron. El atún es altamente monitoreado, por lo cual él entró a este mundo donde estaba nuestra tripulación. Algunos hablan perfectamente inglés, algunos tienen entrenamiento de ser paramédicos. Entonces, como dicen, cayó creo que en un buen lugar donde lo pudimos recuperar rápidamente para traerlo a tierra.
¿Y qué les dice, Antonio? ¿Qué les dice de primera instancia al momento de que les dice, tengo 3 meses? ¿Le creyeron? ¿Cómo ustedes rebotan la información? Me imagino que la autoridad marítima debe haber tenido algún registro de un barco perdido. Vaya, es que esas cosas son tan distantes a nosotros, porque sí me gustaría que nos explicaras un poco cómo es la dinámica. Lo tienen que meter a una especie de camarote y aislarlo y atenderlo. ¿Cuál es ese protocolo que se tiene que seguir?
No llega a tal extremo, simplemente es cuidar la ingesta para que empiece su organismo a reaccionar. Lo primero que hace es reportar a la autoridad de encontrar dicho náufrago. Entendemos que fue un barco de vela que zarpó de La Paz rumbo a la Polinesia Francesa, y por lo que nos dijo el señor Timothy, lo agarró una tormenta, la cual hizo básicamente trozos toda la parte de propulsión del barco. Entonces se quedó a la deriva. lo primero que nos dijo, pues sinceramente fue en inglés, nos dijo thank you, porque yo creo que ya no sabía qué iba a pasar con su vida por no tener claridad de qué podría llegar a pasar. Llevaba muchos días sin ver tierra, sin ver señales de vida, sin ver barcos, vivía por lo mismo que él nos dijo, de pescado que él había pescado, de recolectar agua de lluvias que pasaban pasajeras, entonces sí estaba en una situación muy vulnerable.
La perrita Bella también le ayudó mucho, ¿no? Psicológicamente, me imagino. La compañía de la perrita.
Creo que enseña una fortaleza también de él y de lo que él vivió muy muy particular. Y al final, pues yo creo que lo más importante es lo que estamos diciendo, que hoy ya tocó tierra, ya estamos en contacto con la embajada australiana, que al final día es un ciudadano de Australia, y por lo que nos dice, él ama el mar, él quiere regresar a seguir peleando donde pueda, que está muy agradecido con México, con las autoridades, con nosotros, con Grupo Mar, por estar ahí por él, y al final se ve como un hombre que ama el mar y que es un hombre que va a seguir haciendo lo que él hace.
Sí, qué cosa. Escuchaba que era un sobreviviente de cáncer también en algún momento. Y bueno, pues hoy la vida le da esta nueva oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a Grupo Mar, gracias a la Tuntuni. Oye, y aprovechando, Antonio, que te encuentras en línea telefónica, a Tuntuni, ¿qué presencia tiene en el mercado mexicano y a nivel internacional? ¿Cómo les va en relación a las ventas y a toda su producción?
Mira, dependiendo de la zona del país o el canal, somos la marca 1 o 2. Es la marca más joven, apenas vamos a cumplir 30 años y hemos sido una marca de mucha innovación. Nosotros estamos tratando de exportar a Estados Unidos lo más que se pueda, y también estamos tratando de trabajar hacia Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, que vemos como países vecinos donde podemos exportar con facilidad. Eso es con la marca Tuni. En lo que es pescado, materias primas, por años hemos sido una marca o un trader que ha vendido pescado a Europa y a algunos países de Asia, donde se puede conseguir a veces mejor precio que aquí en México.
Un jugador importante en ese sentido, respetando todo lo que ocurre alrededor de las redes que no molestan delfines y todo ello, ese largo polémico.
Somos los primeros que queremos cuidar el ecosistema, el recurso. Nosotros estamos aquí para ahora sí que un negocio a largo plazo.
Claro.
No es un negocio de simplemente llegar a pescar e irse. Las inversiones que hacemos son inversiones que deben durar muchos años. El barco nuevo que acaba de llegar, pues espero que sea un barco para los nietos.
Perfecto.
Porque si el Delia ya tiene 50 y tantos años, el María de Jesús, pues en 50 y tantos yo ya no voy a estar por aquí.
No, pues Antonio, felicidades por la empresa, felicidades por lo que han hecho, felicidades por lo que representan como marca, y hoy felicidades por esta historia, gran historia de vida que nos regalaron, que ver a Timothy Lindsay es de verdad bien, bien interesante. Pues gracias por estos minutos,
muy
Antonio.
Muy contentos con el tiempo que nos das, muy contentos con nuestras tripulaciones que actuaron
felicidades.
Muy profesionalmente.
Sí.
Y bueno, no pasa todos los días, esperemos que no vuelva
claro.
a pasar, pero si algún día toca, pues también haremos lo propio.
Gracias, Antonio, muy buenas tardes, cuídate mucho.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bella. Bueno, Mijares también va a ganar reconocimiento, el de la excelencia musical del Grammy Latino. Van a ser las premiaciones el 12 de noviembre y bueno, pues ya desde hoy se sabe quiénes las van a ganar y cómo las van a estar ganando. Oiga, hay un hecho que ha indignado y por no es para menos, por lo que ocurrió allá en una escuela, en la escuela Frida Kahlo, en Cuautitlán, en el Estado de México. Una pareja llegó acompañada de un pequeñito y tocaron la puerta, abre la maestra esta puerta y entra una mujer fuera de sí y empieza pues agredir a la maestra, la agrede, le jala el cabello. La persona que le va acompañando, el hombre, trae un pequeño bolso en el pecho y se lleva las manos a este y se presume que traía una pistola. Hay información al respecto en ese sentido. Ha habido ya declaraciones de la propia maestra que fue violentada a través del medio de comunicación de H Conexión, un medio de con 69 años en el Estado de México. Lograron sus reporteros el primer testimonio de la maestra que fue agredida.
Bajé y iba a hablar con los papás en la puerta, los iba a atender en la puerta. El señor agarró y me empujó a la puerta, se metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme, me pegó, me jaloneó por todo el patio. El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá. Me dijo que ya me ubicaba, que sabía en dónde vivía, que sabía quién era mi familia y que me iba a matar.
Juntos con Jaime Núñez.
Es el testimonio que recuperamos de este medio de comunicación del Estado de México, Heraldo Estado de México, 69 años, Conexión H, lo vemos en sus redes sociales y es parte del testimonio. Ya posteriormente la maestra dio un testimonio a las afueras, a los medios de comunicación. Mi compañero de Multimedios, Osvaldo Müller, desde muy temprano, desde que supo esta situación, acudiste al Ministerio Público, has estado detrás de esta historia. Osvaldo, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Hay noticias relevantes en torno a este caso que sin duda cimbró las redes sociales, un video que de manera inmediata pues se convirtió en tendencia, es decir, se hizo viral, donde se mostraba cómo pues la maestra Brenda, así ha sido identificada, pues era agredida por los padres de familia. Lo que la propia maestra relata que llegaron preguntando por la directora, subió con su autoridad escolar y le dijo, hoy no los puedo atender, les doy una cita posterior. Al comunicarle eso, pues pudo haber enfurecido a la pareja de padres de familia de un menor de 3 años que asistía a ese colegio Frida Kahlo, que brinda la atención desde maternal hasta primaria. Es por ello que de inmediato, quien es identificada como Laura N., comenzó a golpear a la maestra, la arrastró. Relata la propia profesora que la estrelló contra una barda y posteriormente ingresaron a la cocina donde la hincaron y le hicieron que le pidiera perdón al pequeño de 3 años de edad. Esta agresión fue pues visualizada por la señora Roselia, una cocinera de sitio, quien pedía que se parara la agresión. Sin embargo, pues también fue golpeada, incluso lo que ella dice, me colocaron una pistola en la cabeza. Uf. Al igual que la maestra fue encañonada. Ambas llegaron esta tarde a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli para ampliar su declaración. ¿Cómo lo hicieron? Acompañadas de policías estatales y policías municipales, porque tienen una medida de protección luego de que levantaron la denuncia el día de ayer. Mientras nos manteníamos en este sitio, ¿qué ocurrió? Se vio pues un mover de unidades de la policía de investigación propiamente de la Fiscalía Regional y llegaron a bordo de estos vehículos Laura y Jesús N., quienes ya fueron detenidos.
¿Y llegaron por su propio pie?
No, fueron detenidos por los elementos de la policía de investigación. Llegaron, ingresaron ella portando un pantalón de mezclilla con cara enfurecida, yo la vi de frente, él con un traje elegante en color gris con negro, ingresaron y fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Se desconoce hasta ahora si por cuál delito están puestos a disposición, si es por la presunta comisión de las lesiones, el disparo de arma de fuego y el ataque peligroso, o bien ya se cuenta con una orden de aprehensión y solo los trajeron a
a que pues lo certifique el médico legista. Eso, pues bueno, se dará a conocer en las siguientes horas, claro. Pues la parte legal. Pero ¿qué pasó hace algunos minutos? Es importante decir que comenzó a escucharse mucho escándalo al exterior de la agencia del Ministerio Público. Arribó hacia este lugar, pues Alberto Hernández, el padre de este hombre, de Jesús, el detenido, Jesús N., quien dijo, sí hubo una agresión, así lo dice, nunca existió un arma, y la agresión se dio porque mi nieto presentó una lesión o una tipo quemadura en el brazo derecho, pero pues los padres creen que fue el viernes, trataron de ir a arreglarlo el lunes, es decir, el día de ayer, pero como nadie los atendió, por eso reaccionaron de esa manera.
Hijo.
Él argumenta que el día de ayer acudieron hacia el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado aquí mismo en Cuautitlán Izcalli, muy cerca de esta Fiscalía Regional, y que ahí trataron de levantar la denuncia por ahí de las 7 de la noche y que nadie los atendió. Sin embargo, se encuentra con la versión que brinda la propia maestra, también la que brinda la cocinera y la propia Policía Estatal y Municipal, porque una vez que ellas levantaron la denuncia, fueron trasladadas hacia ese Centro de Justicia para la Mujer para recibir la contención, donde el Ministerio Público brindó esta medida de protección, y en ningún momento se les dio en las instalaciones. Hasta el día de hoy, el señor Alberto, el abuelo, Alberto Hernández, argumenta que ellos acudieron a levantar la denuncia por el supuesto maltrato al menor, que no tienen constancia que sea la maestra, pero que pues levantaron la denuncia y que hasta ese lugar se trasladaron los policías de investigación, y argumenta, quiero ver a mi nieto, no sé dónde está. Lo que es importante aclarar, Jaime, el pequeño debe de quedar a disposición ahora de la gente del Ministerio Público, y en las próximas horas el abuelo o bien alguien cercano en el primer círculo tendrá que acreditar que es el abuelo, que es el tío, que está facultado para poder tenerlo, mientras sus padres enfrentan este proceso legal. ¿Cuál sería el escenario? Las 48 horas, si es que los detuvieron por algún delito diverso, que puede ser tal vez el cohecho al momento en que llegaron los agentes ministeriales, que les hubieran ofrecido dinero, podría ser eso, o bien trasladarlos esta misma tarde-noche si es que se cuenta con una orden de aprehensión.
Híjole, pues veremos qué es lo que decide el Ministerio Público. Osvaldo, pues muy pendientes y atentos a esta historia que tú has seguido desde que comenzó a ser viral en las redes sociales. Gracias, Osvaldo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es mi compañero Osvaldo Müller, él es reportero de Multimedios y está, pues sí, atendiendo esta historia desde hoy muy temprano fue cuando comenzó este video a hacerse viral.
Juntos, con Jaime Núñez.
Cintia Dávalos, ¿qué pasa con el proceso interno de Morena?
Buenas tardes, Jaime. Llegó el día 30 de las actividades previas a las 5 encuestas que llevará a cabo Morena para elegir al encargado de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Y para este día, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se encuentra en Cancún.
Una mujer de palabra, honesta y trabajadora, conoce bien el país. Siempre cumple sus promesas.
Así es como simpatizantes acudieron al Aeropuerto Internacional de Cancún para recibirla con porras y también con este corrido que hicieron en su honor, creado por el Halcón Norteño. Además, la exmandataria capitalina escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que habló de la forma en la que el gobierno federal ha llevado a cabo varias estrategias para recuperar la industria de los ferrocarriles. En entrevista afirmó que las opiniones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xochitl Gálvez no se acercan a la campaña que le hizo Fox al tabasqueño.
Y aquí ni se está levantando un orden de aprehensión, ni se está desaforando, ni nada por el estilo. Sencillamente, cuando hay una opinión, pues hay que contestar. Es muy distinto. O sea, el presidente Fox utilizó todo el poder del Estado contra el presidente López Obrador.
En este momento se encuentra en Benito Juárez, en la unidad deportiva Toro Valenzuela, para su asamblea informativa. Por su parte, Marcelo Ebrard visitó Tamaulipas, en donde agendó 3 eventos. En su paso por Tampico, Ebrard aseguró que buscará vincular a Tamaulipas con Texas, ya que es una de las entidades de Estados Unidos con mayor crecimiento económico y tecnológico.
Vinculando al Estado con lo que son sus principales clientes, en particular aquí el Estado de Texas. El Estado de Texas es el tercer estado que está creciendo más rápido en valor, en tecnología y en todo los Estados Unidos. Y usted lo tiene.
Adán Augusto López en Yucatán encabeza 4 audiencias informativas.
Y aquí se los digo, yo hago un exhorto respetuoso a nuestro amigo el gobernador Mauricio Vila para que suscriba el convenio de bienestar, para que finalmente el añejo sueño de los yucatecos de que el acceso a la salud sea gratuito y sea universal.
En este momento lleva a cabo otra asamblea y a las 19:30 horas estará en Mérida, Yucatán, en el Parque Las Américas. Ricardo Monreal agradeció al pueblo de Baja California Sur por recibirlo durante el pasado lunes y escucharlo durante sus audiencias informativas. El político aseguró que conoce los problemas que atraviesa la entidad, por lo que prometió trabajar para darle solución. En este momento lleva a cabo su asamblea informativa en la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco. Manuel Velasco tuvo actividades públicas en Chihuahua y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, suspendiera las posibles sanciones a nuestro país por la situación de la vaquita marina, Manuel Velasco pidió activar el grupo de contacto trilateral. Finalmente, Gerardo Fernández Noroña reprochó a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, su silencio ante el derroche de publicidad y espectaculares de las corcholatas. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Ayer el presidente Joe Biden dio a conocer un tema que tiene que ver con la vaquita marina y posibles sanciones económicas si México no hace lo suficiente para rescatar a este mamífero, pues de lo que tiene en un futuro, que es prácticamente la extinción. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su agradecimiento al presidente Biden.
Agradecer al presidente Biden, debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba la vaquita marina, y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México, porque entre otras cosas se está cuidando a la vaquita marina, la Secretaría de Marina y otras autoridades están protegiendo la zona, incluso que se están reproduciendo en los últimos tiempos.
Juntos con Jaime Núñez.
Lorenzo Rojas es experto en conservación de mamíferos marinos. Él ha trabajado con la vaquita marina durante varias décadas y él es director del programa de ballenas de la institución Ocean Wise en Vancouver, en Canadá. Lorenzo, nuevamente nos convoca a charlar contigo por la vaquita marina. Sé que es un tema que te apasiona. Además, ¿es suficiente lo que está haciendo México en torno a la vaquita marina? ¿Lorenzo?
Hola, Jaime.
Buenas tardes
y buenas tardes a tu audiencia. Mira, es efectivamente la sanción probablemente no se le dio a México, y para esto no más tiene que decir lo que es la enmienda Peli, para que el auditor entienda que esta le establece el secretario del Interior y le presenta una certificación al presidente de Estados Unidos que determina si nacionales o un país extranjero de manera directa o indirecta no participan en actividades que disminuyan cualquier programa internacional de conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción. Esto en relación a lo que está pasando con CITES y que hemos platicado en otras ocasiones.
Exactamente.
Pues México sí ha avanzado, desde que yo trabajo con Vaquita, la mejor noticia que hemos recibido es estos artefactos contra las redes agalleras en el área de tolerancia cero, que impiden que metan redes los pescadores ilegales que matan vaquita. Entonces, en ese sentido, creo que viene la resolución de Estados Unidos. Lo que no dijo el presidente es que en la carta que dirige Biden dice, estos pasos son importantes, pero dice que no son suficientes para garantizar la recuperación de la vaquita.
Entiendo.
¿Sí? Entonces, expresa sus preocupaciones, que sigue habiendo pesca ilegal de totada, sigue habiendo pesca ilegal en el Alto Golfo, y que las medidas hasta la fecha no garantizan la seguridad de la vaquita. Entonces, realmente nos dan un año de gracia
para seguir haciendo estas acciones. Oye,
para seguir haciendo las acciones.
Lorenzo, la totuaba. ¿Qué es la totuaba? ¿Es un pequeño pez que es el alimento de la vaquita y por eso tienen que estar los dos cuidados?
No, fíjate que al revés, la totora es un pez que cuando llega a crecer ya no hay de ese tamaño por la sobrepesca, pero okay. Llegan a pesar, a medir 2 metros y pesar 5 kilos.
¡Ay! Es bastante grande.
O sea, más bien comparten cierta parte del hábitat. Entonces, las redes que usan para capturar totoadas, la luz de malla, es decir, el cuadrito de la red, si tú haces una red de tenis o de voleibol que tienen esta luz de malla, en el caso de la totoada, la luz de malla es del tamaño de una totoada y de la circunferencia de la cabeza de una vaquita. Entonces, una vaquita mide 1.5 metros, la totoada por eso por ahí anda a los 2 metros. Pues más o menos son del mismo tamaño. Por eso son las redes más letales para la vaquita. No es que sean las únicas, porque también se mueren redes de camarón que tienen una luz de malla muy chica. Pero estas son las que en los últimos años se han convertido en el instrumento que puede llevar a la vaquita a la extinción.
¿Y la totoaba es muy valiosa en el mercado chino?
La vejiga natatoria, que es este órgano de gas que les permite flotar, que se utiliza mucho en la medicina tradicional china. Tiene, según un chino experto en productos de medicina tradicional china, tiene 19 tratamientos, o más bien, con
usos.
La vejiga natatoria puedes curar o tratar 19 padecimientos que van desde depresión postparto como un tónico, etcétera, ¿no? Entonces, tiene ese valor. Ahora bien, lo importante que aquí tiene que entender el gobierno, y es donde es importante también tomar que esta enmienda PELI, esta certificación que le pone a México, los pasos que tiene que seguir para evitar que sigan las cosas como están, México tiene que aprovechar. Es una oportunidad que le están dando a México. Es una oportunidad para realmente atacar el tráfico de totoa, porque este es tráfico internacional y necesita el concurso de varios países, sobre todo Estados Unidos, que es nuestro vecino.
Sí, ¿no? Nuestro principal socio, además.
Y nuestro principal socio. No se trata nada más de cuidar al Atolfo, es un crimen financiero, se usa para el blanqueado de recursos, y los recursos que provienen del tráfico de totoaba, que llega a alcanzar $100,000 en subastas en China por 1 kilogramo, que lo hemos platicado, es más que el precio de casi cualquier droga por kilo. Entonces, es como crimen financiero o de especulación financiera, ya hay varios artículos que hablan sobre eso, es como se tiene que atacar, porque esos recursos se van al crimen organizado para hacer otras cosas que no regresan, que pasa el tipo de armas, de drogas, lo que se te ocurra.
Pues,
entonces, el concurso internacional y mucho llevarlo con Estados Unidos es muy importante. Entonces, México tiene que ver esto como una oportunidad, no como una sanción o una amenaza, como dicen varios medios de comunicación.
No, es una oportunidad.
Es una oportunidad que debe aprovechar México.
Pues, Lorenzo, gracias por estos minutos. Siempre es un gusto poder platicar contigo. A ver si en unos días nos regalas más minutos para poder platicar de cómo se encuentra la recuperación, cuántos miembros hay de familias, hay de vaquitas marinas, y cómo va este trabajo que se está haciendo y que ustedes como científicos y amantes de la naturaleza realizan. Gracias, cuídate mucho. Fuerte abrazo.
Al contrario, saludos, Jaime, a todos.
Hasta pronto. Es Lorenzo Rojas, él es experto en conservación de mamíferos marinos. Él ha trabajado junto con el tema de la vaquita marina. ¡Nos vamos!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.